Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En estos momentos, continuamos con nuestra programación local.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jalisco confirma 18 casos nuevos de COVID-19 y una defunción más en la plataforma nacional. Intensificarán medidas preventivas en espacios públicos del municipio de Casimiro Castillo. Entregado y suficiente el equipo de protección para personal de salud en la región sanitaria número 7. Aprueban 75% de descuento en recargos para contribuyentes del municipio de Autlán de Navarro. Llega el baúl del arte y la cultura a los autlenses a través de plataformas digitales. La FIL está lista para celebrar a Bradbury en el Día Mundial del Libro. Ejercicios de escritura, juegos y organización del tiempo y respiraciones de relajamiento ayudan a reducir ansiedad durante aislamiento social. Pide la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco que la detención sea el último recurso en el aislamiento obligatorio. Se inicia hoy la fase 3 de la pandemia, anuncia López-Gatell. América Latina toma acciones drásticas ante la pandemia del nuevo coronavirus.
Señal local.
El estado de Jalisco confirma 18 casos nuevos de COVID-19. Les saludamos esta mañana a través de Señal Informativa en este martes ya 21 de abril del año 2020. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco en la Jefatura de Información a mi compañero Antonio Díaz Landeros, en la producción de este espacio a mi compañera Lizeth Pérez, a mi compañero Benito Villaseñor Orozco esta mañana en controles operativos en ausencia de Arturo Mejía. Y, por supuesto, a usted que nos está sintonizando, le enviamos un cordial saludo y le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe esta mañana de martes, ya 21 de abril del 2019, en el que entra... del 2020, perdón. 2020, ¿cuál 2019? 2020. Han transcurrido 112 días por transcurrir 254 y estamos en la semana 17. Yo le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta, que nos dará gusto escucharle a través de los teléfonos 38250-31, 38265-32 y también una vía de comunicación vía texto al 317-121-2325. Así comenzamos esta mañana con toda la información. Ya le mencionaba acerca de Jalisco, que confirma 18 casos nuevos de COVID-19 y una defunción más en la plataforma nacional. En el estado de Jalisco se reportan este lunes 18 casos nuevos de COVID-19 y una defunción más, cifras registradas en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De esta manera sube a 216 el total de contagios reconocidos por el gobierno federal en su informe diario y a 14 el total de defunciones en el territorio estatal. No se reportaron a la Secretaría de Salud Jalisco casos nuevos por parte del laboratorio privado que tiene aval del Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos, el INDRE, para realizar la prueba PCR que identifica el nuevo coronavirus, por lo que dicha cifra clasificada como de vigilancia comunitaria se mantiene en 18 casos. Tampoco se han confirmado casos positivos en las pruebas realizadas por el laboratorio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y por parte del laboratorio del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Respecto a la defunción notificada, corresponde a un varón de 87 años, residente del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, quien inició con síntomas de enfermedad respiratoria el día 9 de abril pasado. El hombre estuvo hospitalizado en una institución de ámbito privado y falleció. Como antecedente de riesgo, padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. De esta manera, las 14 defunciones notificadas en Jalisco por municipio de residencia corresponde a Guadalajara con 3, Zapopan 1, Tomatlán 1, El Grullo 1, Tonalá 1, Acatic 1, Puerto Vallarta 3, Tequila 1, Tecolotlán 1 y Tlajomulco de Zúñiga 1. Hasta la fecha se han estudiado casos sospechosos en 101 municipios de Jalisco, confirmándose contagios en 26 de ellos. Este lunes se agregaron 3 municipios a la lista. Son Juanacatlán, La Barca y Jesús María, con primer caso cada uno. Guadalajara ocupa el primer lugar en Jalisco con 68 casos confirmados, en un porcentaje de 31.5% del total, seguido de Zapopan con 57 casos, es decir, 26.4%. Puerto Vallarta ostenta el tercer lugar con 25 casos, es decir, 11.6%. Además de los ya citados, reportan contagios en Cuautla, en Tonalá, en Tequila, Tlaquepaque, en Jamay, en Tlajomulco de Zúñiga, en El Grullo, en Tomatlán, Tizapán del Alto, San Juan de los Lagos, Tecolotlán, San Julián, Ocotlán, Acatic, Ameca, Lagos de Moreno, Yahualica, Tuxpan, San Martín Hidalgo y Cocula. Al día de hoy, la Secretaría de Salud Jalisco ha descartado 2,936 contagios al resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 276 casos sospechosos. Por su parte, los laboratorios de la Universidad de Guadalajara han descartado 143 casos y el laboratorio privado descartó 271 casos. De los casos confirmados en plataforma nacional, a la fecha se han hospitalizado 56 personas por COVID-19, de las cuales 20 se han dado de alta por mejoría, 14 por defunción, un egreso voluntario y 21 se encuentran internadas en hospitales públicos y privados. De los pacientes que se encuentran hospitalizados, este día se reportaban, hasta este día de ayer que se hace este corte, se reportaban en condición estable 10, grave 7 y muy grave 4. El 74% de los 216 casos confirmados en plataforma nacional se han manejado con aislamiento en su domicilio por presentar síntomas leves, mientras que el 26% han requerido hospitalización. 6 de cada 10 personas con la enfermedad son del género masculino, mientras que el grupo de edad más afectado es de 65 años y más, con 15%. El personal de salud de los 216 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 Jalisco, hasta el momento 12 han registrado entre personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Los 12 casos corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta. De los contactos relacionados con un caso confirmado en el Centro de Salud de Ixtapa 2 de Puerto Vallarta, 19 están descartados y se continúa a la espera de 5 resultados más. Esta fecha de actualización es hasta el día de hoy, a las 3 de la mañana el corte, hoy 21 de abril del 2020. Esta es información actualizada. Le tenemos más información esta mañana. Intensificarán medidas preventivas en espacios públicos, esto en el municipio de Casimiro Castillo. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo, enfatizó que en el municipio no se encuentran preparados para enfrentar la fase de contagios masivos, por lo que se intensificarán las medidas de prevención. Se cerrarán los ingresos a espacios públicos como jardines y unidades deportivas. El aislamiento social será obligado, exceptuando las actividades económicas indispensables. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
En atención a las medidas dictadas por el gobierno estatal ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el municipio de Casimiro Castillo intensificará las medidas sanitarias, especialmente en espacios públicos. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal, dijo que el aislamiento es obligatorio, por lo que se cerrarán los ingresos a espacios públicos.
Hoy pues vamos a empezar a tomar medidas más estrictas, medidas de mayor seguridad, principalmente en espacios públicos. Decirles que ya esas medidas antes eran voluntarias, hoy el aislamiento tiene que ser y va a ser de manera obligatoria. Estrictamente vamos a cerrar definitivamente los ingresos a todos los espacios públicos que tengamos en nuestro municipio. ¿Esto qué quiere decir? Que los jardines municipales los vamos a cerrar, no vamos a permitir el acceso a aquellas personas que estén sentadas en los jardines. Definitivamente tenemos que ayudarnos, tenemos que aislarnos, porque no sé cómo vamos a reaccionar. Yo no me imagino siquiera pensar que en Casimiro Castillo podamos tener contagios. Hoy toda la gente pareciera que anda normal, toda la gente cree que no sucede nada en Casimiro Castillo, pues yo quiero decirles que sí sucede, pero que podemos evitar que suceda si atendemos las medidas de seguridad.
Las personas que sean observadas en espacios públicos realizando actividades no indispensables serán exhortadas a retirarse. Añadió que el municipio no se encuentra preparado para enfrentar los posibles contagios de coronavirus.
No estamos preparados ni siquiera para una situación tan complicada. Entonces, hagan caso de verdad a toda la gente que está llegando a Estados Unidos. De verdad, resguárdese, aíslese. Lo estamos pidiendo, o lo estábamos pidiendo de manera voluntaria, que se aislaran sus 14 días. Hoy les quiero indicar que el aislamiento va a ser de manera obligatoria. No vamos a permitir, de verdad, que la gente ande en la calle si no tiene nada que hacer. El que tenga que trabajar, insisto, salga a trabajar, termine sus labores y regrese a casa. Aquella persona que nada más esté sentada en el jardín, con todo respeto, lo vamos a retirar, se va a tener que ir a casa y que en su casa tiene que cuidarse.
El mandatario enfatizó que las acciones preventivas son responsabilidad de todos. Exhortó a los ciudadanos a no sentirse agredidos cuando sean abordados por las autoridades para cumplir con lo establecido. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información esta mañana, son las 9:15. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Es momento de ir a una brevísima pausa, no sin antes, recordarles acerca de estas indicaciones que ya se ha dado precisamente para continuar en sana distancia y, por supuesto, atendiendo todas las recomendaciones de higiene para evitar pues el contagio de esta enfermedad de coronavirus. Fases de la pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, fase 3, termina la ola pandémica en el epicentro de la misma, pero otras regiones del mundo se ven afectadas por la transmisión del virus. Los contagios y defunciones alcanzan su punto máximo. Cada país puede reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios, como cuarentena total, toque de queda, entre otros. Bueno, esto es lo que indica la fase 3, o las fases que explica, que se explican de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ya hemos estado insistiendo acerca, pues, de la necesidad en que todos, pues, atendamos a estas recomendaciones que hace la OMS, que hacen nuestras autoridades de salud y de protección civil para cuidarnos entre todos, sobre todo la sana distancia y las medidas de higiene correspondientes. Hay que estar, pues, muy pendientes el uso de cubrebocas, que ya es obligatorio. Hay que ponérnoslo, hay que hacerlo, hay que atender a esta recomendación que se hace por parte de los expertos. Voy a la pausa, pero regreso con más información esta mañana.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana. Entregado y suficiente el equipo de protección para personal de salud en la Región Sanitaria 7. La Secretaría de Salud, a través de la Región Sanitaria 7, realizan la entrega del equipo de protección personal para las más de 700 personas que forman parte del sector salud en los 19 municipios de la jurisdicción. Lizeth Pérez nos tiene la información. Respecto a la necesidad de equipo de protección para el personal de salud en la región del director Sanitaria 7, el doctor Manuel de Jesús Joya Adame señaló que no existe un déficit y que el equipo de protección se está entregando a todo el personal.
Los acuses en los cuales se ha entregado al personal, jefas de enfermeras, jefas de turno, en el cual hemos hecho entrega de equipos de protección, y lo cual desmiente lo manifestado. Entonces, no solo ellos, sino equipo de protección se les está proporcionando a todo el personal para tener esa tranquilidad. No es cierto que de igual manera ellos lo están comprando, ni que se ha hecho petición a donaciones de empresas o instituciones particulares para que lo realicen. No, la Secretaría está proporcionando este insumo, como de igual manera tenemos lo más preocupante que puede ser a lo mejor por la población, es que tengamos equipo de ventiladores y monitores, lo cual sí los contamos con ellos.
El doctor también señaló la importancia de continuar siguiendo los protocolos en atención a cada hospital, los cuales se inician desde el triage, donde se evalúa la patología del paciente.
Está establecido, son protocolos, y en cada hospital tenemos una área inicial en la cual se valora el paciente, que le llamamos triage, y dependiendo de su patología se le conduce a atención rutinaria como cualquier urgencia, o de lo contrario, si hay algún problema de tipo respiratorio, se le pasa a una área especial en el cual el personal tiene equipos de protección específicos para evitar algún contagio. Entonces, con eso quiero afianzar y dar tranquilidad a la población que estamos pues tomando las medidas necesarias. Entonces, si un paciente tiene necesidad de una atención exclusiva por tener un problema de tipo respiratorio, es conducido a esa área en la cual se le brinda la atención y el personal que la atiende con sus medidas precautorias necesarias.
El director de la Región Sanitaria 7 comentó que dependiendo del nivel de sospecha del paciente es el equipo necesario para la protección del personal, detallando el traje TEIVIC, el cual cubre desde la cabeza hasta los pies, protección de dobles guantes, cubrebocas, botas, gafas para cubrir los ojos, y es el equipo necesario para atender los casos de COVID-19 en la región. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información. Aprueban 75% de descuento en recargos para contribuyentes en el municipio de Autlán de Navarro. En sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Autlán de Navarro aprobó por mayoría la aplicación del 75% de descuento en los recargos generados del retraso en las contribuciones municipales. Vamos nuevamente con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
En la última sesión ordinaria del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, realizada el 16 de abril, se aprobó por mayoría la aplicación del 75% de descuento en los recargos generados del retraso en las contribuciones municipales, derivados del decreto 27883/62/20, donde se autoriza por parte del Gobierno de Jalisco, bajo las siguientes disposiciones, las cuales explicó el secretario general del Ayuntamiento, Gilberto García Vergara.
El Congreso de Estado, mediante decreto número 27883/62/20, decretó lo siguiente. Artículo primero, se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco que deseen acogerse al presente decreto a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en hora en el pago de las diversas contribuciones municipales que se hubiesen generado hasta el inicio de la vigencia del presente decreto. Artículo segundo, los descuentos solo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades cuando así autorice el ayuntamiento de que se trate. Bien, compañeras y compañeros regidores, en posición económica, quien esté a favor, sirva a levantar su voto. Bien, se aprueba por unanimidad.
La medida podrá beneficiar al 30% de los contribuyentes en el municipio que se encuentran en cartera vencida, con un periodo de deuda que va desde 1 hasta 20 años. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Cultural.
Vamos ahora a la señal cultural. Llega el baúl del arte y la cultura a los autlenses, esto a través de plataformas digitales.
Desde este lunes 20 de abril y hasta que termine el periodo de aislamiento, el equipo de comunicación social del Ayuntamiento de Autlán estará publicando transmisiones en vivo de charlas, tutoriales didácticos, cápsulas informativas, guías auditivas, clases de streaming y microconciertos preparados por profesores de Casa de la Cultura. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El trabajo cultural y artístico de Autlán no se detiene ante la pandemia del COVID-19. Así lo indicaron las autoridades de la Dirección de Arte y Cultura del municipio, quienes explicaron a la plantilla de docentes de la Escuela Municipal de Artes que, como parte del Plan Jalisco COVID-19, Autlán se suma al botiquín cultural de la Secretaría de Cultura. Desde este lunes 20 de abril y hasta que termine el periodo de aislamiento, los profesores de Casa de la Cultura compartirán charlas, tutoriales didácticos, cápsulas informativas, guías auditivas, clases por streaming y microconciertos que serán publicados por el equipo de comunicación social del gobierno de Autlán. Con ello, se busca acercar las diferentes manifestaciones artísticas a la ciudadanía en general. A esta iniciativa se suma el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar, quien martes y jueves estará compartiendo cápsulas sobre la historia de Autlán.
Con un par de cápsulas semanales que van a salir los martes y los jueves en video por medio de las redes sociales del gobierno de Autlán. Y mis cápsulas van a ser sobre historia de Autlán precisamente. Esta semana, la cápsula del martes va a ser sobre la Casa de la Cultura, los servicios que ofrece y algo de su historia. Y el jueves, que coincide que es el Día Mundial del Libro, voy a hablar sobre dos poetas autlenses que son Margarita Valencia y Rogaciano Arias Michel.
Además, se mantendrá el contacto con los alumnos, quienes según sus posibilidades podrán hacer llegar videos y evidencias de sus estudios en casa para recibir asesoría de cada uno de sus profesores. De acuerdo con el especialista del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Julio Villegas Holguín, el arte, por su poder de convocatoria y su gran impacto estético, puede ser un elemento no solo para llevar momentos de recreación, sino para difundir un mensaje positivo a las familias en momentos de crisis. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estas actividades culturales que se estarán realizando en con motivo pues de este aislamiento, que bueno, no implica el seguir aprendiendo y el seguir pues documentándonos de información muy valiosa. En este caso, como ya escuchamos a el entrevistado para esta nota, el cronista del municipio de Autlán, que hablará acerca de historia, y vaya que nos hace mucha falta, por supuesto, seguir pues escuchando estos temas de historia. Le tenemos más información, son las 9:30. La FIL está lista para celebrar a Bradbury en el Día Mundial del Libro. Le tengo toda esta información, pero antes nos identificamos, son las 9:30.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Transmite XHANU 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3000 watts de potencia. Desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El próximo jueves 23 de abril, la FIL celebrará el Día Mundial del Libro con un maratón de lectura virtual, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, autor a quienes se conmemora en el centenario de su nacimiento y que los seguidores de la Feria Literaria eligieron a través de redes sociales para homenajearse en el marco de dicha celebración. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
El próximo jueves 23 de abril, la FIL celebrará el Día Mundial del Libro con un maratón de lectura virtual de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, autor a quien se conmemora en el centenario de su nacimiento y que los seguidores de la Feria Literaria eligieron a través de redes sociales para homenajear en el marco de esta celebración. Además, ese día será liberado para su descarga gratuita el libro Lo que cuentan los marcianos, antología de minificciones, en homenaje a Ray Bradbury, que reúne los 50 relatos elegidos por medio de una convocatoria lanzada los primeros días de abril y a la cual se inscribieron 167 trabajos de todo el país. El Día Mundial del Libro se realiza de forma presencial e ininterrumpida desde el 2002 por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en colaboración con la Secretaría de Cultura Jalisco y Red Radio Universidad de Guadalajara, además del apoyo del Grupo Planeta y diversos medios locales. Este año, atendiendo las indicaciones de aislamiento social para resistir la pandemia de COVID-19, la FIL convocó a un maratón virtual al que se registraron 200 participantes, quienes leerán de principio a fin el libro de Bradbury en una transmisión en vivo que comenzará a las 10 de la mañana del jueves en la página de Facebook de la FIL. El evento virtual será inaugurado por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, la secretaria de Cultura de Jalisco, Giovanna Jaspersen García, y la directora general de la feria, Marisol Schultz Manut. Los participantes inscritos en la lectura virtual recibirán un ejemplar de Crónicas Marcianas y un separador de colección. Los paquetes se entregarán en las oficinas de la FIL a partir del lunes 4 de mayo. La fecha puede variar de acuerdo con el desarrollo de la pandemia. El libro Lo que cuentan los marcianos, antología de minificciones, se podrá descargar en la página web www.fil.com.mx y en las redes sociales de la FIL, así como en la Biblioteca Digital Emergente de la Secretaría de Cultura Jalisco, www.sc.jalisco.gob.mx. Además, será presentado en la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Las tres minificciones ganadoras del concurso también fueron producidas como audiocuentos por Radio UDG, donde serán anunciadas este martes a partir de las 10 de la mañana, en un programa especial con motivo de esta celebración. Como parte del festejo, todas las estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara en el estado estarán obsequiando con diversas dinámicas ejemplares del libro de Bradbury a los radioescuchas. El Día Mundial del Libro es una celebración creada en 1995 por disposición y acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Desde el 2002, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebra este día con un maratón de lectura pública en voz alta en alguna plaza pública de Guadalajara y se replica en diversos municipios de Jalisco y otros estados. El autor cuya obra se lee durante la jornada es seleccionado regularmente mediante una votación pública en la página web de la FIL Guadalajara. Se ha leído la obra de Juan José Arreola, Gabriel García Márquez, Jane Austen, José Emilio Pacheco, Mary Shelby o Ignacio Padilla, entre otros autores. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Estamos ya en entrevista. Bueno, esta entrevista tendremos con la regidora de la Comisión Edilicia de Equidad e Igualdad de Género en el municipio de Autlán de Navarro, Beirut Gama Soria, a quien saludo amablemente esta mañana. Regidora, muy buenos días.
Muy buenos días, Celia, qué gusto saludarte en esta mañana.
Igualmente, muchísimas gracias, regidora, por atendernos con este enlace telefónico. Y bueno, el tema que nos ocupa es para que nos comparta, por favor, acerca de la participación que tiene el municipio de Autlán en la iniciativa, en esta estrategia de ALE, que es una herramienta creada pues para fortalecer a los municipios que están pues en alerta de violencia de género contra las mujeres. Por favor, regidora, coméntenos la participación en el municipio de Autlán ante esta estrategia.
Cómo no, Elia, con mucho gusto comentarte que esta estrategia es una iniciativa del gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que desde el año pasado ya llevó a cabo esta estrategia en algunos municipios, y en esta ocasión pues se lanza una convocatoria también para que participen los 125 municipios del estado de Jalisco, pero de manera especial le dan prioridad a ciertos municipios que están señalados en situaciones de mayor violencia hacia las mujeres, como es el caso de municipios con mayor número de feminicidios, así como con mayor índice de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, y lamentablemente en este rubro se encuentra Autlán de Navarro. Y por ello, pues, se emite esta convocatoria a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. A mí me la hicieron llegar a través del Instituto Municipal de la Mujer, con la finalidad de que sea el Instituto Municipal de la Mujer que funja como enlace del municipio de Autlán y podamos acceder a un apoyo económico de hasta 660 mil pesos para fortalecer en este caso la unidad especializada en comisarías municipales para la atención a mujeres víctimas de violencia, y también para darle seguimiento y atención a las mujeres que cuentan con medidas de protección u órdenes de protección.
Bien, regidora, ya nos menciona que este beneficio, bueno, iría directamente, así lo han planteado, así se ha visto esa necesidad de crear o de que vaya especialmente a comisarías municipales aquí en el municipio, ¿y por qué a esta área?
Sí, bueno, primeramente se está llevando a cabo la creación del proyecto con el que se va a participar. Todavía no se ha definido si se va a crear o se va a fortalecer, pero nosotros estamos pensando en que el área del Instituto Municipal de la Mujer es viable por el contacto directo que hay con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Antes de llevar la propuesta a sesión de ayuntamiento, me comuniqué con las personas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para ver la realidad y pues las personas no correctas para llevar a cabo esta propuesta o este enlace con el municipio. Pero al final de cuentas no es obligatorio, no viene definido que tiene que ser una u otra área. El presidente municipal es el que va a decidir quién es el enlace para, o quién podría ser el enlace en su momento para que podamos acceder a este apoyo. Y pues a final de cuentas lo importante es que realmente se presente un proyecto que venga a ayudar a las mujeres que necesitan de este apoyo, de esta unidad especializada, que se le dé el seguimiento y que podamos realmente disminuir la violencia que se presenta en nuestro municipio de Autlán.
Bien, Beirut, pues en tu sí. experiencia, ¿qué nos pudieras compartir con respecto a pues este trabajo? Me imagino que es de investigación, de hacer un proyecto, ¿a dónde recaería este recurso económico para apoyo? ¿Cómo se ha visto aquí esta situación pues de violencia? ¿Quién la atiende primero? ¿Dónde llega? ¿Cómo se maneja pues un poco de esta estrategia también que ya se cuenta y que, bueno, pues ya mencionabas de fortalecer o crear según lo que se requiera en el proyecto? Pero ¿cómo procede actualmente?
Sí, actualmente la Comisaría Municipal de Autlán, por lo general, no siempre, recibe las llamadas por vía llamada telefónica, las denuncias o les hablan pues para solicitar el apoyo porque hay violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y es la Comisaría Municipal quien deriva o quien hace la recomendación a las víctimas de violencia de que acudan al Instituto Municipal de la Mujer, al sistema DIF, según sea el caso, o al Ministerio Público. Algunos de las mujeres no acuden ni siquiera a la comisaría municipal, se van directamente al Ministerio Público, o lo que pasa en la mayoría de los casos, lamentablemente, no está la cultura de la denuncia. Entonces, anteriormente, antes de esta propuesta, el Instituto Municipal de la Mujer, su servidora como encargada de esta comisión de equidad de género, nos reunimos con el director de Seguridad Pública Municipal con la finalidad de que se sumen esfuerzos para fortalecer el Código Violeta, que es un código que también se implementó a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el gobierno del estado, para que una mujer que tenga o que sea víctima de violencia pueda llamar al 911 y al decir la palabra Código Violeta, en este caso la Comisaría de Seguridad Pública se dé cuenta de que se trata de una situación de violencia intrafamiliar sin poner en mayor riesgo a la mujer que lo está denunciando, ya sea para ella o para sus hijos o hijas, y puedan darle seguimiento a esta denuncia. Uh-huh. En este caso particular, bajo las circunstancias que estamos viviendo por esta contingencia, por el COVID-19, el antecedente que hay para la estrategia ALE es de que se recomienda como una medida frente a este aislamiento temporal, porque los casos de violencia hacia las mujeres y hacia los niños en esta cuarentena han crecido lamentablemente. Entonces, pues está como antecedente esta parte de la cuarentena, y como parte también del proyecto se solicita o cuenta como en gran medida en los puntos, así lo maneja la convocatoria, habla de puntos. Uh-huh. A la hora de evaluar que se tenga considerado toda esta parte de la contingencia y del COVID-19.
Uh-huh. Y bueno, regidora, de aplicarse, ¿cuándo sería acceder a estos recursos?
Sí, hay un calendario que nos marca diferentes etapas para que se pueda llevar a cabo todas las actividades a ejercer. Uh-huh. Primeramente, bueno, el 12 de abril fue publicada la convocatoria. El pasado 13 de abril estuvimos porque también participé en el taller para la realización de proyectos ahí en el Instituto Municipal de la Mujer. Este taller se brindó a los 125 municipios y lo tomamos a través de una plataforma digital. Todos los municipios, o la mayoría, lo dividieron en dos grupos, en regiones. Y vamos a tener, después de presentar el proyecto, que tenemos hasta el 28 de abril, vamos a tener hasta del 5 al 11 de mayo un periodo para subsanar observaciones por el municipio. Es decir, el comité evaluador pues va a revisar nuestro proyecto, va a decir, ¿sabes qué, Auclán? Te recomendamos esto. Uh-huh. O tienes alguna situación, ¿no?, dentro de la elaboración del proyecto. Posteriormente se lleva a cabo ya la validación de los proyectos por el mismo CISEN, que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Esto va a ser del 12 al 18 de mayo. Del 19 de mayo al 5 de junio va a ser un periodo de dictaminación. Y presuntamente el 8 de junio ya se estarían publicando los resultados, y para entonces pues ya sabríamos si el municipio de Auclán va a participar, va a ser pues uno de los municipios beneficiados con este apoyo. No dice ahí que es de 660 mil pesos como tal, sino dice hasta 660 mil pesos. Ojalá que sí podamos acceder a todo el apoyo.
Y claro, es necesario por el tema que ya nos mencionas, regidora. Si ha aumentado los casos de violencia durante estos días de confinamiento, pues de cuarentena en las familias.
En el caso de Auclán en específico, nos comentaba el director de Seguridad Pública que no han tenido un aumento en las llamadas. Uh-huh. Pero también lo que ahí comentábamos, tanto el Instituto Municipal de la Mujer, principalmente el Instituto Municipal, que afortunadamente las mujeres acuden ya directamente. Uh-huh. A asesoría, acuden directamente al seguimiento de una denuncia y demás, pues realmente el Instituto de la Mujer no se puede dar el lujo, por decirlo de esta manera, de cerrar algunos días por el tema de la pandemia. El Instituto de la Mujer sigue abierto, ha seguido trabajando pues y atendiendo a las personas, a las mujeres que sí lo requieran, y pues realmente el índice de violencia o los reportes no han aminorado, no han bajado, lamentablemente.
Claro. Pues bueno, muy al pendientes de este tema, y qué bueno que así lo han hecho a través de esta comisión que presides, regidora, precisamente para acceder a más fondos, porque yo creo que es parte de, no es suficiente pues el recurso económico, y menos en este rubro, ¿no? Necesario.
Así es, Elia, tenemos, bueno, lo que todo el tiempo nos hemos percatado en que a través del Instituto de la Mujer, pues el presupuesto realmente es bajo.
Así es.
Soy la Magdalena Rayas, que es la directora del Instituto de la Mujer, todo el tiempo está buscando pues apoyos de patrocinios para llevar a cabo diferentes actividades que promuevan la prevención de violencia por la falta pues de presupuesto.
Claro.
Pero también pues reconozco la habilidad que han tenido para participar en programas como es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, para poder tener el apoyo de jóvenes profesionistas en el área de psicología, en el área de abogacía, que se ocupa ahí fortalecer también mucho esta área.
Claro.
Y las diferentes áreas como es nutrición y otras más del Instituto de la Mujer. Nos comentaba anteriormente Zoila que solamente le falta fortalecer y el área de trabajo social para que podamos tener una unidad realmente competente y fuerte, sólida, para atender y enfrentar estos asuntos, ¿no?, de violencia, que lamentablemente pues se dan en todos los municipios en diferente nivel, y pues Autlán sigue siendo uno de los municipios donde se reportan mayor casos de violencia a nivel estatal. En este caso pues es muy muy lamentable verlo en la convocatoria, pero así está ya clasificado el municipio de Autlán como uno de los municipios donde se ha presentado mayor índice de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
Así es. Muy bien, regidora, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos hayas compartido esta información muy valiosa, por supuesto. Deseamos que este proyecto pues logre este gran objetivo y este gran propósito. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia, por tu interés. Pues también eres abogada, una excelente comunicadora, y pues por hacer llegar esta información a toda la ciudadanía. Estamos a tus órdenes.
Te agradecemos mucho, regidora.
Gracias.
Un abrazo virtual, por supuesto. Muchas gracias. Vamos con más información. Son las 9:50. Vamos con este pequeño corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En la Señal Opinión contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo, un saludo para todos. De manera muy rápida, mira, Elia, creo que hay temas importantes para comentar. Pues hoy en la mañana acaban de anunciar formalmente el inicio de la fase 3 de esta pandemia y todo lo que implica, ¿no? El acelere de los casos, y extremar las precauciones como ya se están haciendo. Pero también quisiera mencionar la intervención que tuvo el secretario de Educación Pública, que es algo que tiene que ver con nuestro campo, en el sentido de algunas fechas importantes que dio, como si todo sale bien, de acuerdo a lo que están planeando, el 17 de mayo una gran cantidad de municipios estarían ya normalizando, digamos, algunas actividades, y en esos municipios arrancaría ya las clases presenciales a nivel de CET en todos los niveles educativos. En los que no, tentativamente el 1 de junio sería el regreso a clases presenciales. Obviamente todo esto está sujeto al comportamiento que se tenga de la epidemia aquí en México, de la fase 3. Tentativamente igual el 17 de julio sería formalmente el fin del calendario escolar de la SEP. Lo cuestionaron sobre las universidades y la educación superior, y lo que responden es de que habrá una reunión en la NUYES, donde estén todas las universidades, por supuesto respetando, y eso es algo muy bueno que mencionó, la autonomía que las universidades públicas tenemos para redefinir los calendarios 2020B, digamos, ¿no? Porque pues van ligados, los que salen de la SECU tienen que hacer trámites para las prepas, bachilleratos al nivel siguiente superior. Entonces esas fechas son las importantes. En los municipios donde se pueda levantar el aislamiento, el 17 de mayo iniciarían las clases presenciales otra vez para la SEP, en los que no se van al 1 de junio y el 17 de julio como el fin. Para nosotros como universidades, pues la reunión de ANUYES, ahí estarán definiendo los calendarios a iniciar. Otra cosa muy importante también, lo que le están llamando a hacer mucho énfasis, no en la evaluación en estos momentos, sino en el aprendizaje. Y no se refieren únicamente al aprendizaje, digamos, académico de los contenidos, sino al aprendizaje de algo que le están llamando la carpeta de experiencias. Parece que hoy a las 11 de la mañana hay una reunión macro, así a nivel nacional, se calcula más de 500,000 de maestros, donde les van a explicar en qué consiste integrar esta carpeta de experiencias. ¿Cómo viviste el confinamiento? ¿Qué aprendiste de ti mismo? ¿A qué te enfrentaste? ¿Vas a valorar más la libertad que teníamos y no nos dábamos cuenta? Va a estar interesante esta carpeta de experiencias que se va a pedir en lo individual. Uno en lo individual también, sin pertenecer, digamos, a la CEP, lo podría hacer. Mentalmente yo creo lo estamos haciendo muchos, ¿no? Que estamos aprendiendo dichos viejos de no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Tantas cosas que las veíamos tan sencillas, tan a la mano, y ahora que hemos estado carentes de poderlas practicar, de estas prácticas, ¿cómo nos ha llevado a situaciones de estrés? Lo quisiera ligar también una rueda de prensa que hubo ayer o antier por parte de los dirigentes de la FEU, donde hicieron un estudio a nivel red de lo pues más delicado que salió es la afectación que están teniendo la salud mental de nuestros estudiantes. Obviamente pues salen las inequidades, el porcentaje de muy importante, muy alto, de nuestros estudiantes, tanto de bachillerato como de nivel superior en los centros universitarios, incluyó a UCLAN también, de el acceso a la conectividad, las carencias que se tienen y las inequidades, ¿no? Y lo que hizo mucho énfasis el líder Varela de la FEU, el presidente, es la salud mental, cómo está siendo afectada por estos adolescentes jóvenes, el confinamiento, ¿no? De qué manera y qué actividades se podrán tener que realizar, remediales para tratar de que no se vean tan afectados. Los jóvenes pues tienen muchísima más movilidad que una persona de una edad avanzada, y nuestros estudiantes están padeciendo estos problemas fuertes de salud mental. Finalmente quisiera destacar también, me gustó mucho que están considerando el internet, la televisión y la radio como auxiliares educativos emergentes. Esa categoría le dieron la radio, y aprovechando ahorita este medio en el cual me da la oportunidad de expresarme, a veces no nos damos cuenta el poder que tiene de penetración y que sigue siendo uno de los medios más que llegan a muchas comunidades. Vivimos en un país muy diverso culturalmente y territorialmente, también es muy extenso. Y a veces en zonas metropolitanas, ¿verdad?, o en ciudades así, pues nos damos más a lo de internet. No, la radio sigue teniendo una fuerte penetración, y los auxiliares educativos emergentes están considerándose el internet, donde haya, la televisión, los sistemas, los canales oficiales, y las radios, incluyendo las radios comunitarias y las radios culturales, sobre todo en algunas zonas indígenas donde sigue siendo el medio por excelencia. Uh-huh. Y lo van a aprovechar como auxiliares educativos emergentes. Esa categoría le están dando también a estos tres medios, ¿no? El internet donde haya, la televisión con el sistema estatal y las radios, incluyendo las comunitarias y las indígenas. Se mencionó también que en el nuevo proyecto de que le están llamando la Nueva Escuela Mexicana, que incluye desde el preescolar hasta la educación superior, se va a basar en cuatro grandes ejes. El primero sería la equidad, con todo lo que incluye, ¿no?, este concepto. El segundo eje sería la calidad educativa. No basta con la cobertura, sino hay que cuidar la calidad educativa, actualizarla. El tercer eje sería higiene y limpieza del medio ambiente, es decir, vivir de acuerdo con los ciclos de la naturaleza, algo que abandonamos y estamos pagando las consecuencias. Y el cuarto y último, que me parece muy importante también, muy interesante, que están llamando el apego por nuestras culturas mexicanas, porque no podemos hablar de una sola cultura mexicana. Sabemos la riqueza que tiene la cultura oaxaqueña, la cultura del norte, nuestra cultura jalisciense. Es un mosaico de expresiones culturales, es nuestro patrimonio cultural y natural. Entonces, repetiría, Eria, este proyecto que se está manejando como la Nueva Escuela Mexicana, que tiene que abarcar a todos los niveles educativos, son los cuatro ejes: la equidad, la calidad, higiene y limpieza al medio ambiente y el apego por nuestras culturas mexicanas, que son nuestros valores que nos pueden ayudar a salir adelante una vez que pase la crisis de salud y las consecuencias económicas que, pues, lamentablemente ya las estamos viviendo, que si lo ligamos al contexto global de las pugnas por los mercados internacionales, por los energéticos, incluyendo el petróleo, entre otros, pues va a ser muy importante recurrir a lo que tenemos. Hasta ahí dejaría mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias.
Buen día.
Muy buenos días. Continuamos.
Señal Nacional.
Se inicia hoy la fase 3 de la pandemia, anuncia López-Gatell.
En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias,
presidente. El Consejo Nacional de Salubridad aprobó en la víspera la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, informó hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y anunció el inicio de la fase 3 por la contingencia de COVID-19 en México. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Cuídese mucho, por favor, recuerde la sana distancia. Si no tiene que salir, no lo haga. Y si debe salir por alimentos, por cuestión de necesidad, hágalo con todas las provisiones, con cubrebocas y pues constantemente lavarse las manos, usar gel. Bueno, todo lo que ya se ha estado indicando por parte de las autoridades de salud. A usted que nos ha seguido, muchísimas gracias por atendernos, por seguirnos en esta frecuencia. Por supuesto, tendremos lectura en voz alta el Día Mundial del Libro. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán le estamos preparando, junto con la Coordinación de Extensión con la maestra Silvia Torres, una lectura a las 11 de la mañana. Estaremos en transmisión especial, bueno, a las 10 de la mañana, transmisión especial desde la Estación Central de Guadalajara, con la lectura en voz alta, la inauguración por parte del rector general y el presidente de la Feria Internacional del Libro, así como también tendremos a las 11 nuestra transmisión local con la lectura aquí por varios lectores que tendrán la oportunidad de hacerlo, pues, ahí desde sus casas a distancia, a través de esta frecuencia universitaria. Ya nos vamos, le deseamos un excelente día y me despido con esta frase de Ciro, el joven. Dice, está a salvo de cualquier peligro aquel que, aún estando seguro, se mantiene en guardia. Que tenga un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.